Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy estamos a 16 de agosto de 2021 y pues aquí está con nosotros también el profesor Francisco Mendoza, que ya saben ustedes que es quien nos narra estas fabulosas historias de nuestro querido México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Amigos y amigas de Urus Radio, un abrazo para todos ustedes. Qué gusto estar un lunes más por aquí en Urus Radio.
Sí, un lunes más. El día de hoy continuamos con la serie Historia de los Estados. Hoy toca Zacatecas, profesor. Y pues bueno, vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que nos escuchan por allá. Ernesto Valadez, que se encuentra en Sombrerete y él nos manda alguna información interesante. Víctor Rojas, desde el merito Cerro de la Bufa, dice. Hortensia Carrillo, de Malpaso, Zacatecas, de su hijo José Carlos Trueba. Y Nati Herrera, de Valparaíso, dice que él, bueno, vive en Seattle. También Caro Villegas, familia Ortiz Robles, de San Mateo, Valparaíso, viven en Pensilvania. También familia Aguirre, de Valparaíso, y Ricardo Agudo, de San Mateo, también Valparaíso. Pues saludos a todos ustedes, amigos que nos están escuchando, y también a nuestros amigos que están aquí en el chat: Javier Quiroz, Héctor González, Gers Solano García, está también Axel Chávez, Diego Arriaga, Arturo Moreno, Frida Loera, Uciel Pérez, está también Alfredo Blanco, Joaquín Labastida, Zenón Bialkowski, ya lo puedo pronunciar muy bien, Ingeniero Miguel Ángel Madero, Néstor González, y bueno, Eduardo Cabello, José Luis Pastrana, Edson Alberto, Francisco Castrejón, Edgar Vázquez, Luis Carlos, Alexis Beltrán, Carolina Hernández, Juan Antonio Torres, y pues bueno, Eduardo González. Ahorita vamos a ver quién está también aquí en el chat desde Zacatecas. Bueno, profesor, también una cosa, vamos a robarnos unos minutitos porque la semana pasada, profesor, fue una semana muy, muy, muy buena. Se comenzó a transmitir nuevamente la cápsula circulando por la historia de Tenochtitlán en Teleurban. Y eso empezó el martes. Agradecemos igual a nuestros amigos de Teleurban, también a Pedro Asturiano. También se dio la conferencia el miércoles para el Palacio de Minería. Agradecemos a
la maestra
María Teresa Martínez y a Carla Hernández también. También vamos, el viernes fue la entrevista del profesor en el Heraldo Radio con Adriana Delgado en el programa de El Dedo en la Llaga. Fue el viernes 13 de agosto precisamente. Y pues bueno, también agradecemos a Grupo Planeta por los libros que nos obsequiaron, pues también a Mariana Avilés, coordinadora de prensa. Y pues bueno, ya los libros ya están en nuestras manos, y pues muchas, muchas gracias. El libro es Hernán Cortés, de Esteban Mira Caballos, pues precisamente para checar estas cuestiones que estamos conmemorando, profesor. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa, profesor?
Bueno, yo igual rápidamente, aunque ya estamos listos para empezar a platicar del estado de Zacatecas, solamente dos saludos así muy, muy rápido a mis alumnos del diplomado de tanatología que estoy dando en Acámbaro, en Guanajuato. Un abrazo para todos ustedes. E igual al grupo de introducción a la psicología de la Universidad Tesili, que también nos están escuchando. Un abrazo para todas ustedes de este extraordinario grupo. Y bueno, pues iniciar, licenciada. Estamos ya en el estado de Zacatecas la próxima semana. Pues somos de alguna manera, aunque yo soy de Michoacán, oriundo de Michoacán, pero somos ahorita los anfitriones, vivimos en Ciudad de México. la próxima semana es de lo que vamos a hablar, pero el día de hoy Zacatecas, por orden alfabético. Y yo recuerdo varios mensajes que nos han enviado nuestros amigos que decían que por qué no cambiábamos el orden, porque esperar tanto tiempo para hablar de su estado, de Zacatecas, y miren, no hay plazo que no se cumpla, y aquí estamos amigos. Y bueno, pues usted me da luz verde.
Adelante, adelante, profesor.
Bien, pues comencemos. Amigos, es curioso, hemos ya hecho 31 programas con toda la serie de los estados de la República. Y en el primer programa, amigos, estamos en un programa en vivo. Hace poco enviaron un comentario que me había yo equivocado en un dato. Sí, me he equivocado en algunos datos. Es tanta la información y estamos en vivo que de pronto se dan esos lapsos. En plena entrevista, en plena conferencia del Palacio de Minería, dije, hablando del libro de Salmerón, dije Somerón o algo así, sí, o sea, cambié el apellido, no porque no lo sepamos, sino se dan esos lapsus donde nos podemos equivocar. Les repito, es un programa en vivo, no hay ninguna edición. Entonces cometimos un error en el primer programa, lo corregimos en el segundo programa, cuando dijimos que el estado de Aguascalientes, o en el estado de Aguascalientes se encontraba el centro histórico, el centro, vean los errores, el centro geográfico de nuestro país. De pronto, bueno, nos pusimos a hacer la investigación, era un dato que yo tenía ya de tiempo atrás, lo confirmamos y nos dimos cuenta que habíamos cometido un error. Y ahora, bueno, después de 30 programas, o sea, hace 31, bueno, 30 programas, ahora sí podemos afirmar con toda autoridad, son datos proporcionados por INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, de que el centro geográfico de México es Zacatecas. O bueno, no es como tal, pero está en el territorio de Zacatecas, el centro geográfico de México, ¿sí? Es un pequeño caserío que se llama Cañitas, en el municipio de Felipe Pescador, en Zacatecas, muy cerca ya de Aguascalientes, pero es territorio zacatecano. Quien ahí se pare podrá decir, estoy en el centro de México. Y para esto tenemos que revisar las coordenadas, el extremo, digamos, más al norte, más al oeste, noroeste, norte, noroeste, o nor-noroeste, pues son las playas de Tijuana. Y sur-sureste, ¿sí?, sería la isla Contoy, en Quintana Roo. Si nosotros tocamos
El compás.
Si tomamos un compás y tocamos esos dos extremos, el centro del compás va a llegar al estado de Zacatecas. Sí, amigos, no faltó quien nos dijera de Querétaro. Es que aquí tenemos el monumento al centro geográfico. Lo mandó a poner ahí Venustiano Carranza. Pues sí, una puntada de Carranza por completo. Otras personas que nos dicen que tienen más idea religiosa. No, el centro de México es el Cerro del Cubilete, por eso está ahí el Cristo, sí, porque es el centro de México. No, pues tampoco. Y por mucho tiempo se pensó que era Aguascalientes, pero ya con la fotografía satelital, donde ya se pudo medir exactamente las dimensiones de nuestro territorio, se llegó a la conclusión de que es en el sur del estado de Zacatecas, donde está el centro del país. Mucha gente pensaba que era Ciudad de México, lo que sí, en México tenemos el K0, o sea, el kilómetro cero. De esto platicaremos la próxima semana, es un dato interesante. ¿Dónde comienzan a medirse los kilómetros de carreteras en nuestro país? Que sería el kilómetro cero, ¿sí? Y bueno, comienzan en Ciudad de México, pero eso lo platicamos la próxima semana. Amigos, es el centro del país, Zacatecas. Y curiosamente, después de Ciudad de México, es el estado que más museos tiene. Es un estado ricamente cultural y, como lo hemos dicho de otros estados de nuestro país, pletórico de historia. Muchísima, muchísima historia desde hace miles de años. Entonces, amigos, Zacatecas viene a ser el límite geográfico entre lo que es Mesoamérica y lo que es Aridoamérica. De hecho, desde San Luis Potosí, un poquito hacia arriba, comienza la zona desértica del país. Recuerden ustedes cómo se forma nuestro país o la geografía de nuestro país, que bueno, algunas personas me comentaron que no se imaginaban que Mérida estuviera al norte de Ciudad de México, como lo dijimos la semana pasada, y se fijaron en los mapas y comprobaron, ¿sí?, que Mérida está al norte de Ciudad de México. Nuestro país es muy curioso, tiene cuestiones muy curiosas. Bueno, la parte más ancha de México está en el norte, ¿sí?, la parte más ancha, aunque hay menos habitantes. ¿Por qué? Porque es desértico. Nuestro país es principalmente desértico. Estamos hablando de un 70%, ¿sí? Solamente el 30% podemos hablar de que abunda la selva, los bosques. Bueno, no, la selva, sobre todo la selva o la parte tropical, porque bosques tenemos en Chihuahua, tenemos en Coahuila, tenemos en Sonora. México es riquísimo, riquísimo por completo, pero la zona, les digo, menos poblada está en el norte del país. Todo eso se le conoce como Aridoamérica. Y Zacatecas viene a estar como en el límite entre San Luis Potosí y Zacatecas. Entonces, lo que se nota es que las culturas predominantes en Mesoamérica comienzan a influenciar. Recuerden que los grupos al norte de México son grupos seminómadas. No están todo el tiempo de nómadas, sino que toman un territorio y en ese mismo territorio se están moviendo. Y conforme terminan los frutos, raíces, etcétera, que encuentran en un lugar, se mueven a otro lugar y después regresan al principio, y así se estaban moviendo. Recuerdo que la semana pasada en la conferencia de minería, igual comentábamos eso, ¿por qué se da la batalla de Tenochtitlan aquí? Pues por defender la ciudad, pero allá no había ciudades que defender, entonces los pueblos chichimecas pues prácticamente no fueron durante la llamada colonia, no fueron conquistados, definitivamente no fueron conquistados porque no tenían una ciudad que defender y se movían a su antojo y no les podían dar casa porque aparte conocían perfectamente el territorio. Bueno, pues ese territorio es lo que vamos a conocer también como la Gran Chichimeca, ¿sí? La Gran Chichimeca, que es la zona norte, que son esos grupos, y estamos hablando de muchísimos grupos, aquí les hemos hablado de muchos de ellos, pero en el caso de Zacatecas hablaremos de los zacatecos y hablamos que son los cascanes, posteriormente serían los cascanes, y hablamos de otros grupos como los tepehuanos, huachichiles, etcétera. Son varios grupos seminómadas, ¿sí?, que se están moviendo constantemente. Pues bien, una zona arqueológica muy importante es la zona arqueológica de La Quemada, que también vendría a ser, les digo, como marcar el límite. ¿Por qué? Porque ya tiene influencia tolteca. Se encuentra arquitectura, no de origen, sino inspirado, influenciado en Teotihuacán, y posteriormente cerámica que tiene las terminaciones, los colores de la cultura tolteca. Entonces vemos que ya estaban influenciados y era una ciudad que comenzaba a crecer, pero como eran los límites, era la frontera, igual recibían muchas invasiones de pueblos chichimecas, ¿sí? Que sabemos que esas invasiones pues llegaron hasta Tula, llegaron hasta Teotihuacán, y que inclusive los mexica pues vienen a ser un pueblo chichimeca. Realmente, mucho se ha dicho de este origen de los mexica, aunque ellos lo quisieron cambiar por una herencia tolteca, pero no, ellos venían del norte precisamente. Entonces, son estos pueblos, amigos, y lo digo con placer, ¿sí? Son estos pueblos indomables, verdaderamente indomables, y vamos a tener el caso de una ciudad muy especial, ¿sí? Nochistlán, ahí en Zacatecas, que tiene un significado. Bueno, lo vamos a ver ahorita, porque cuando llega la colonia, cuando llegan los españoles a esas zonas, lo hemos dicho muchísimas veces, los españoles venían buscando metales, todo lo que brillara, todo lo que tuviera brillitos era lo que tenía valor para los españoles. No venían buscando tierra, no venían buscando costas, no venían buscando cosechar praderas para su ganado. No, ellos querían oro y plata. Eso es lo que ellos estaban buscando y era lo que les urgía encontrar. Pues bien, sabemos que Nuño de Guzmán avanza hacia el territorio de Nueva Galicia, hoy Jalisco, y luego se va por la costa y ahí envía personas que comiencen a buscar en los alrededores, pero siempre buscando metales, que es lo que les surge encontrar. Es así que van dominando todos los pueblos de la costa del Pacífico, Colima, Nayarit, Sinaloa, los van tomando, bueno, llegaron hasta Sinaloa nada más con Nuño de Guzmán, y de pronto, sí, aquí tenemos ya el primer nombre, Juan de Tolosa. Estando en Nueva Galicia, llega una persona y le enseña una piedra. Él, que sabe de metales, cuando ve esta piedra, se da cuenta de que la piedra es rica en plata, sí, y en plomo. Entonces él pregunta, ¿dónde encontraste esta piedra? Y le dicen, es un lugar que está a 15 jornadas de aquí. Esto es 15 días avanzando, sí, a caballo. Está a 15 días de aquí. Dice, llévame a ese lugar. Efectivamente va para allá, sí, con el riesgo, porque estaba ya entrando a tierra de los Cascanes, a tierra de los Zacatecos, recoge muchas muestras, regresa con ellas y confirman que es plata y que hay mucha, mucha riqueza ahí. Fíjense, es importante por esto. Ubiquemos a los virreyes, ¿sí? Nuño de Guzmán va a tener problemas, se va a tener que ir del virreinato, va a llegar a España, ¿sí? Pedro de Alvarado se le da la orden de que vaya a poner orden, porque hay un levantamiento, que es la Guerra del Mixtón, hay un levantamiento, y entonces Pedro de Alvarado muere. Entonces no hay quien controle esa zona. Era importante controlar la zona. ¿Por qué? Porque encontraron plata. Porque era lo que les interesaba. ¿Sí? Encontramos plata. Hay que controlar esa zona. No por otra cosa. Entonces, lo que hace el primer virrey de la Nueva España, y ubiquemos a los virreyes, esas gentes muy sobrios, muy serios, muy... Al virrey Antonio de Mendoza también le brillaba el colmillo, claro que le brillaba, y reúne quizá el ejército más grande que se haya reunido, por lo menos en el siglo XVI por parte de los novohispanos, ¿sí? Si no es que hasta el siglo XVII y XVIII. Reúne más de 50.000 indígenas, más de 50.000, ¿sí? Aparte, soldados españoles, jinetes, arcabuceros. El chiste es que va cargadísimo de gente. Se mueve de Ciudad de México, el señor todo sobrio y formal, pues también trepado a caballo y en carruaje. Y vámonos, porque yo lo que quiero es plata y quiero ser de los primeros en llegar, si no es que el primero. Y se van hacia el norte, ¿sí? Cruzan el Bajío, llegan hasta el norte. El virrey Antonio de Mendoza peleando en lo que ahora es el territorio de Zacatecas, el primer virrey de la Nueva España. De ese tamaño era la ambición de estas gentes. Y pues, derrota, ya hemos platicado mucho aquí de este gran personaje que es Tenamastle. Terminan por derrotar a Tenamastle, terminan por derrotarlo, ya les hemos platicado la historia, pero yo quiero hacerles una pequeña lectura. Esta lectura viene en el tomo número 12 de la Enciclopedia de México, en la página 512, que habla de Zacatecas, precisamente. Dice aquí, cuando ya se enfrenta la gente de Zacatecas, se quedan cerca del Cerro de la Bufa, muy cerca del Cerro de la Bufa. Tenamastle llega a juntar 12.000 hombres, realmente era bastante gente, 12.000 hombres, mientras que Antonio de Mendoza trae más de 50.000. Fíjense, es increíble esto, ¿eh? Yo creo que después, ya estamos hablando de la colonia, porque yo sé que Cortés juntó casi 200.000, pero bueno, después de Cortés, ya en el virreinato, pues son los que reúne Antonio de Mendoza. Yo les quiero leer esta parte, ¿sí? De la Enciclopedia de México. Dice, El virrey ordenó entonces sitiarlos y aproximar la artillería, y gracias a la traición de algunos cascanes del Teúl, que le revelaron un paso por donde podía escalarse la montaña, los atacantes alcanzaron la cumbre en sigilo, arremetieron por sorpresa y mataron a un crecido número de defensores. Otros prefirieron despeñarse por los acantilados del cerro, y 3,000 hombres, mujeres y niños quedaron cautivos. Algunos prisioneros fueron entregados a los perros o a los negros, asaeteados, apedreados o ahorcados. A otros les cortaron las manos y a dos mujeres los pechos, mientras 12 murieron a cañonazos. El virrey en persona allanó el Teúl, Tlaltenango, Jalpa y Aposol. Ordenó talar magueyales, nopaleras, mezquintales y las encinas de la sierra, desbaratar las cercas y quemar todos los pueblos. El mismo virrey en persona, amigos. Y todavía dicen que nos vinieron a hacer un favor. Todavía salen con esa barbaridad de que nos vinieron a hacer un favor. Y vean la destrucción dándole a nuestros naturales. Que aparte es algo bien curioso. Fueron llamados chichimecas blancos porque su piel no estaba tan quemada. Y fueron llamados chichimecas blancos. Y esto lo nombra Antonio de Mendoza, ¿sí? Entonces, como que van a tener privilegio porque su piel es más clarita. No, es terrible el racismo y la xenofobia ahí. Pero bueno, les digo, por este, creo que fue un Twitter, ¿no?, que subieron allá en España, donde decían que ellos habían venido a hacernos un favor, pues aquí está, sí. Aquí está su favor. Sí, aquí causó, está bien mucha explicado.
Controversia.
Sí, hubo muchos comentarios. Sí, muchos comentarios. Y bueno, fue como llegaron los españoles. Y este hombre, Juan de Tolosa, es el que funda, se lleva a varias personas, los emociona sabiendo que había plata ahí. Y pues se forman las encomiendas, que posteriormente serán las haciendas, y empiezan a sacar plata. Zacatecas, sí. Se dice, hay un dicho, dice, de piel rosada y sangre de plata. De piel rosada por la cantera. Es hermosa la cantera zacatecana, ¿eh? Es hermosa. Yo tuve la oportunidad de estar en Zacatecas y todo en color rosa. Se ve muy, muy bien. Pero, como dice ese dicho, sí, de piel rosa y sangre de plata porque está en el interior. Resulta que es donde hay más bocas de mina. En todo el virreinato de la Nueva España, es riquísimo, riquísima Zacatecas en plata, y hasta el día de hoy sigue siendo el estado que más plata produce, ¿sí? Todavía el estado de Zacatecas. Tuvieron que llevar a mucha gente, llevan mexicas, tlaxcaltecas, purépechas, otomíes, a poblar esas zonas, pero más que nada los llevan a trabajar en las minas. Sabemos lo que era vivir en esas minas, ¿sí? Y los abusos que se cometían contra toda la gente. Y bueno, les pasamos un dato, por si ustedes quieren saberlo, ¿sí? Se vendía a la gente. Para aquellos que dicen, no era esclavitud, bueno, dice la página 515 del mismo libro 12 de la Enciclopedia de México. Dice, en 1717 se vendían 2 esclavos mulatos, marido y mujer, en 250 pesos. Un mulato de 22 años color corcho en una cantidad igual, 250 pesos. Una mulata de 35 años en 300, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían precio los esclavos. Que no digan que no había esclavitud. Estaban en oferta. Llévese 2 por el precio de 1. Así es como lo trabajaban. Había esclavitud, claro que había esclavitud. Y bueno, todo esto pues sabemos que de pronto pues va a provocar que la gente se levante. La gente que de pronto ve una oportunidad al llamado de Miguel Hidalgo y se van a levantar en armas. Zacatecas es parte de la Ruta de la Plata. Entonces, pues van a tener personajes muy importantes durante nuestra guerra de independencia. Pero hay algunos hechos importantes ahí en Zacatecas. Hidalgo pierde la batalla de Puente Calderón, comienzan a avanzar, en Aguascalientes le quitan. Aguascalientes en ese tiempo pertenecía a Zacatecas, ¿sí? Y Zacatecas pertenecía a la intendencia de la Nueva Galicia, lo que es Guadalajara, su sede era Guadalajara. Pero Aguascalientes le pertenecía a Zacatecas. Entonces pierden en Guadalajara, los insurgentes avanzan hacia el norte, sabemos que querían llegar a los Estados Unidos. En Aguascalientes le quitan el mando a Miguel Hidalgo, avanzan por territorio zacatecano, llegan hasta Saltillo, Coahuila, ahí deciden ellos continuar y le dan la orden a Ignacio López Rayón de que continúe la lucha en el sur. López Rayón se da cuenta de que a Hidalgo y a todas las cabezas los atrapan en Acatita de Baján, Coahuila. Él intenta, o bueno, ni siquiera intenta, piensa en una misión de rescate, se da cuenta que no puede y regresa. Entonces quiere llegar a su tierra, él es michoacano, ¿sí? Él es de Tlalpujagua, Michoacán, quiere regresar a su tierra, va a terminar regresando por el rumbo de la Piedad, pero tiene que cruzar Zacatecas. Y es ahí donde se dan dos de las anécdotas más impresionantes de la historia de la independencia, ¿sí? Una de ellas, que por cierto, aquí lo he comentado, fue nuestro primer programa que transmitimos hace poco más de 8 años en Urus Radio, que fue la historia del soldado Cureña. Se da precisamente porque impedían el paso de las tropas insurgentes que iban con López Rayón hacia el sur y tenían que cruzar Zacatecas por fuerza y no hay manera de derrotar a los realistas que están fortificados y solamente traen un cañón que no tiene Cureña. No vamos a dar todos los detalles porque ya lo hemos platicado 2 o 3 veces en Urus Radio y de pronto un soldado apellidado Valdivia agarra y dice, póngame el cañón en la espalda. López Rayón dice que no, que lo va a destrozar, dice, no me importa, póngame el cañón en la espalda y yo me pongo de base del cañón y dispare el cañón. ¿Sí? Sabemos que fueron 2 disparos los que hicieron, con el cañón puesto en la espalda, efectivamente le destrozó la espalda. Y quedó inválida la persona, pero platicábamos, ese tipo de anécdotas de historias no se conocen, ¿sí? Sin embargo, se habla del Pípila y criticamos inmediatamente, no, son puros cuentos o puras mentiras. Igual, no está el dato completo, pero hace falta, que aquí les hemos dicho, de todos modos, cómo entraron a la Lóndiga, solamente tenía 2 puertas y todavía están los restos ahí, o sea, todavía la huella de que esa puerta cayó porque se quemó, cómo la quemaron. Pues de alguna manera tuvieron que acercarse, ponerle brea y prenderla. O sea, de alguna manera alguien se tapó con no sé qué para que no lo mataran y llegó hasta la puerta y le incendió y se abrió. ¿Sí? Alguien se la rifó. Perdón por lo coloquial. Bueno, pues lo mismo, Valdivia en Zacatecas. No lo queremos creer cuando hay varias fuentes que lo aseguran y está olvidado en la historia. Y otra historia que platicamos ahora en la serie de la Independencia de México que platicamos, que se da en Zacatecas, de que los pocos cañones que tomó López Rayón después de que consiguió derrotar a los realistas, tiene otro enfrentamiento, y los cañones se calentaban, pues sí, es pólvora, aquello está ardiendo, se calentaban y no era, o sea, cuando le volvían a poner pólvora al cañón se prendía, porque estaba muy caliente el metal, entonces el metal hay que estarlo enfriando. ¿Y saben dónde van a encontrar agua? Pues no van a encontrar, es zona semidesértica. Entonces no podían disparar los cañones tan rápido como querían porque tenían que esperar un rato a que se enfriara el cañón para poderle meter pólvora, porque al estar al rojo vivo el cañón le echa la pólvora y se quema. Entonces hay que enfriar los cañones y no había agua. Y las mujeres que iban con López Rayón, con la columna de los insurgentes, sí, está documentado. Ellas agarran y dice una de ellas, a ver, ¿saben qué? Agarren ollas, cántaros, lo que puedan, y a ver, todas las viejas, así lo dijo, no lo digo yo peyorativamente, saben que yo respeto mucho a la mujer, no lo digo peyorativamente, pero la historia lo platica así, que esta mujer llegó con las otras y dice, a ver, viejas, todas a orinar en estas ollas. y se pusieron a orinar en las ollas, con esto juntaron líquido y con esto estaban enfriando los cañones. Está documentado, ¿sí? Que siempre lo hemos dicho, caray, vean lo que fue capaz de hacer el mexicano para lograr su independencia. Hasta enfriar cañones con orines las mujeres, ¿sí? Y hasta los hombres cargar cañones en la espalda. Y todo esto lo vivió Zacatecas. Ahí se da en ese territorio. Será el ambiente, no sé, que de pronto se dan estos actos heroicos que después, bueno, vamos a ver varios de ellos. Tenemos otro personaje, amigos. 2010, se hacen las fiestas del centenario y del bicentenario, centenario de la revolución, bicentenario de la independencia. Y de pronto se da la orden de sacar los restos de los héroes de la independencia que se encontraban en el Ángel para hacerles una restauración, un estudio y una restauración. Y bueno, sabíamos que ahí estaba Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Morelos, Guerrero, Victoria, La Corregidora, Leona Vicario, Quintana Roo, teníamos los nombres de los que estaban ahí. Y de pronto había unos restos más. Y uno dice, a ver, ¿y estos restos de quién son? Estos no sabíamos que aquí estaban. Pues resulta que son de Víctor Rosales. Víctor Rosales, que imagínense, ¿quién es Víctor Rosales? Pues la gente no sabía quién era Víctor Rosales, zacatecano. Y de pronto compartir la columna de la independencia con los más grandes próceres, les digo, Hidalgo, Allende, Morelos, Guerrero, etcétera, estar con ellos. ¿Quién es Víctor Rosales? Mucha gente se preguntaba. Sí, lo que pasa es que no se sabía dónde habían quedado sus restos, y de pronto se descubren que estaban en el Monumento a la Independencia, que anteriormente, porque ahí son llevados, si mal no recuerdo, en 1923, por órdenes de Álvaro Obregón, si mal no recuerdo, pero estaban en la Catedral Metropolitana. Entonces ahí estaban los restos de Víctor Rosales, y ahí en Zacatecas no los encontraban, ¿sí? Y como lo sacaron a todas las urnas, los huesos revueltos, etcétera, los llevan a la columna y ahí quedaron encerrados, pues ahora que lo sacan, pues se descubre de nuevo, o se da a la luz este personaje, Víctor Rosales, zacatecano, que pelea por nuestra independencia, y que cuando Rayón por fin toma Zacatecas y va a avanzar hacia el sur, deja a Víctor Rosales a cargo de la ciudad de Zacatecas. De pronto le llega los realistas, llega Calleja, sí, llega nada más y nada menos que Calleja, y le entrega la ciudad. Y uno dice, qué traidor, te dejaron cuidándola, en todo caso me retiro, pero no te la entrego. Y se le entrega, lo perdona Calleja, y apenas se da la vuelta y otra vez Víctor Rosales está peleando, ¿sí? O sea, lo engañó a este Calleja, sabía que no le podía poner resistencia a Calleja. Intenta tomar de nuevo la ciudad de Zacatecas, Víctor Rosales, no la puede tomar, y en la retirada capturan a uno de sus hijos y lo fusilan, ¿sí? Timoteo Rosales, fusilan a su hijo, pierde a su hijo precisamente ahí en la ciudad de Zacatecas, pierde a su hijo, él va a morir hasta 1819, no va a haber consumada la independencia, pero va a pelear en muchísimos lugares, y de nuevo estuvo, en el territorio zacatecano. Entonces es un gran, gran personaje de la lucha por nuestra independencia, que qué bueno, que comparte un lugar en el Ángel, aquí en el centro de la ciudad. Por eso les digo, vean el tipo de personas, será el ambiente, será el aire, no sé qué será, pero hay mucha, mucha heroicidad en toda esa zona. Durante la intervención norteamericana, ¿sí?, no participa en Zacatecas. Hay algunas patrullas norteamericanas que deambulan, o sea, bajan del norte hacia el sur. No hay como tal un enfrentamiento, pero no se atreven a cruzar el territorio zacatecano, no se atreven a cruzarlo. No hay una participación, no hay eventos de la intervención norteamericana ahí, pero no se diga la guerra de reforma, porque aparte nos va a dar Zacatecas un personaje enorme de la guerra de reforma, que es Jesús González Ortega, y que no era militar y es nombrado gobernador del estado de Zacatecas, para la batalla de Puebla, pelea una brigada de caballería y varios fusileros pelean en la batalla de Puebla, ¿sí? Representando a Zacatecas, pelean en la batalla de Puebla, y el grueso de la gente que llevaba González Ortega llegan el 6 de mayo, un día después del triunfo de Zaragoza. Ellos llegan el día 6, o sea, el otro día. Y bueno, muere Zaragoza en el 62, y Juárez nombra a Jesús González Ortega, ¿sí?, como comandante del Ejército de Oriente, sabiendo que los franceses van a avanzar. Y efectivamente, llegan al siguiente año, pero ahora sí llega Forey, llega bien respaldado, entre 40 y 45 mil soldados, y le pone sitio a la ciudad de Puebla. Sitio a la ciudad de Puebla, y la ciudad aguanta 2 meses. Del 16 de marzo al 16 de mayo, resiste la ciudad de Puebla, y existe la nota donde González Ortega rinde la ciudad a Forey, y donde le dice más o menos lo que se dice en la batalla de Churubusco: si yo tuviera parque, usted no estaría aquí. Y le dice González Ortega: me estoy rindiendo porque no tengo parque, pero ni dude usted que si yo tuviera parque, yo no me rindo, ¿sí? Fue una pelea sangrienta. La primera batalla de Puebla dura unas horas. Son unas horas en lo que Zaragoza derrota a los franceses. Pero la segunda son 2 meses. 2 meses, amigos. 2 meses la ciudad sitiada, donde los franceses van avanzando casa por casa. Y no casa por casa en la calle. No. Casa por casa dentro de las casas. Porque si yo salgo a la calle y me matan, entonces lo que hago es romper la pared que da hacia la otra casa, y por ahí me voy colando. Así se defendió y así se peleó, ¿sí?, en Puebla. Fue sangrienta la batalla de Puebla, y el comandante es Jesús González Ortega, que es capturado, luego se escapa, iba a dar a San Luis Potosí, ¿sí?, y le encargan de nuevo Zacatecas. Pero hay un problema que se da después. Para ese momento, González Ortega era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y según la Constitución del 57, el presidente de la Suprema Corte es el vicepresidente. Se acaba el tiempo electoral, o sea, el periodo para el cual tenía que gobernar Juárez, y González Ortega le dice a Juárez: ¿sabe qué, señor Juárez? Pues ahora yo soy el presidente, usted me tiene que entregar el poder. Para todo esto, González Ortega, no olvidemos que es el que derrota a Miramón, al joven Macabeo, lo derrota González Ortega en Calpulalpan, y no lo derrota así como qué difícil estuvo, no, hombre, le pasa por encima. González Ortega destroza a Miramón, ¿sí?, que prácticamente era un general invicto en la Guerra de Reforma. González Ortega, les digo, le pasa por encima. Entonces tenía mucha fama González Ortega, y le pide la presidencia a Juárez, y Juárez se la niega porque dice: estamos en una situación extraordinaria, entonces tengo poderes extraordinarios, y mientras esté la invasión francesa, no le puedo yo entregar el poder. Entonces él se exilia del país, se pelea con Juárez, y se exilia del país. Y va a haber, pues, una separación muy, muy fuerte entre ellos, aunque luego González Ortega en 1871 va a escribir una carta donde le pide perdón y le reconoce los méritos a Juárez. Pero esa relación se enfrió. De haber sido una relación tan cercana y haberle tenido Juárez tanta confianza a este zacatecano, pues después van a ser férreos enemigos. Pero de ese tamaño, Jesús González Ortega, que derrota a Miramón, que fue cadete del Colegio Militar, que estuvo en la defensa de Chapultepec en el 47, y que no había quien lo derrotara, y González Ortega no es militar, y lo derrota, ¿sí?, lo derrota. Entonces, pues, otro gran, gran personaje del estado de Zacatecas. Y bueno, nos vamos, porque es importante esta mención, nos vamos a brincar a la época, a la época de la Revolución Mexicana. Es importante, no es solo la toma de Zacatecas, ¿sí? No es solo eso, no es ese 23 de junio de 1914 nada más, sino todo lo que conlleva. Amigos, la batalla de Zacatecas, Cerro de la Bufa, y ustedes, los amigos zacatecanos que nos están escuchando, saben lo que es el Cerro de la Bufa, saben los monumentos que hay ahí, que ahí está el Museo de la Revolución. Ese cerro es tan especial, tan especial. Resulta que la batalla de Zacatecas, el día de hoy, se estudia en más de 40 colegios militares del mundo, incluido West Point, incluida la Academia Militar Rusa, Alemania, Francia, Japón. Los colegios militares en el mundo preparan precisamente oficiales, son escuelas de oficiales, ¿sí? Y obviamente tienen que estudiar estrategia militar. Entonces, estudian las principales batallas o las batallas más representativas de la historia de la humanidad, desde Leónidas en el cruce de los Dardanelos, Aníbal, Genghis Khan, Atila, obviamente van a estudiar Austerlitz con Napoleón, Waterloo con Napoleón, grandes batallas en la Segunda Guerra Mundial, las tienen que estudiar, como estudiar un tablero de ajedrez. Pues bueno, en más de 40 colegios militares del mundo se estudia, entre las batallas que estudian, la batalla de Zacatecas, México, del 23 de junio de 1914. ¿Por qué? Porque fue una batalla perfecta. Fue una batalla perfecta. Sangre corrió terrible. Terrible corrió la sangre en la ciudad y todo lo que es el camino, ¿sí? El camino de Zacatecas a Guadalupe, ¿sí? Que está muy cerca. Todo el camino estaba lleno de cadáveres. Fue terrible, terrible la batalla. Pero fue una batalla perfecta en la cuestión de la artillería. El manejo del general Felipe Ángeles, que ahí se va a llamar nuestro nuevo aeropuerto, ¿sí? Y que mucha gente dice, ¿quién fue Felipe Ángeles? Miren, yo no me voy a meter en el debate del aeropuerto. Hemos dicho que en Uruguay Radio no hablamos de la política actual, no me voy a meter en ese debate del aeropuerto. Pero lo que a mí sí me hizo sentir así como que me dio comezón cuando, ¿y quién es ese? Dicen, ¿no sabes quién fue Felipe Ángeles? Está bien, no quiero que te sepas su biografía, pero quiero que sepas que fue un general revolucionario, por lo menos. Hay mucha gente que ni eso. Felipe Ángeles a lo mejor para ellos es un pintor, o es un futbolista, o no sé. No tienen idea de que fue un general revolucionario. Y quizá nuestro más grande artillero, y que da ese ejemplo de perfección en una batalla. Claro, la guerra es terrible, no estamos aplaudiendo que se muera la gente, claro que no estamos aplaudiendo eso. Pero dentro del ambiente castrense, es como un tablero de ajedrez. Y lo que hace Felipe Ángeles es evitar más derramamiento de sangre. Cuentan los... Bien, todo esto se da porque quien tiene la orden de tomar Zacatecas es Pánfilo Natera, que es zacatecano. A él se le da la orden de tomar Zacatecas. Él está con 6,000 hombres y se está enfrentando contra el general Luis Medina Barrón, que Luis Medina Barrón viene a ser como de los principales generales huertistas. En sí no son huertistas, es el ejército federal. Es el ejército federal, quien gobierna es Huerta, obedecemos a Huerta. Pero es el ejército federal. Y no puede Pánfilo Natera, no puede tomar Zacatecas. Entonces Venustiano Carranza le da la orden a Francisco Villa de que le envíe 6,000 hombres a Pánfilo Natera para que tome Zacatecas. Entonces Francisco Villa, todo esto por telegrama, le dice que en ese preciso momento se va a mover toda la división del norte, 30,000 gentes, se van a mover para tomar Zacatecas. Zacatecas, después de la caída de Zacatecas, la entrada a la Ciudad de México queda franca. La crema innata, ¿sí?, del ejército federal está en Zacatecas. Hay otro grupo importante que está en Guadalajara y hay otro grupo que acaba de perder en Chilpancingo con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata toma Chilpancingo y tiene franco el paso a la Ciudad de México. quizá haya algunos destacamentos federales en Cuernavaca. En Guadalajara hay un grupo importante de soldados federales, los va a hacer pedazos Obregón, pero falta la parte del norte. Y entonces, dice Villa, voy con toda la división. ¿Quién va a llegar primero a la Ciudad de México? Villa. Y va a quedar la idea de que Villa gana la revolución. Carranza no quiere que avance Villa, ¿sí? Y le dice, la orden es que le mande 6,000 personas, y Villa dice, yo voy para allá. Entonces le quita el mando. Le dice, ¿sabe qué? Le quito el mando de la División del Norte, páseme a los generales para que elijan un nuevo general. Y se hace una reunión, ¿sí? Ahí en el telégrafo. Se reúnen los generales y le contestan a Venustiano Carranza, entre ellos Felipe Ángeles, que había estado con Carranza. Había estado con Carranza y Carranza lo quita y se lo manda a Villa. Y dicen, no reconocemos otro jefe que no sea Pancho Villa. Y avanzan hacia Zacatecas, ¿sí? Avanza una gran cantidad de trenes, avanza la artillería, avanza la caballería, la infantería, etcétera. Rodean la ciudad de Zacatecas y dejan franca la salida hacia Guadalupe. Franca la salida para que se metan en una trampa. Por ahí te voy a hacer correr, pero tengo hombres a los lados, escondidos, para que cuando pases te hago pedazos. Y como fue, ¿sí? Como fue. Comentan los que lo vivieron, todo comenzó a las 10 de la mañana con un cañonazo y acabó a las 6 de la tarde. Fueron 8 horas. Que el lugar donde fueron puestos los cañones, las distancias de los cañones estaban perfectamente medidas, eran cañones de diferentes calibres. Y dicen que al principio, las tropas villistas, cuando tenían que tomar el Cerro del Grillo, el Cerro de la Bufa, se espantaban porque las granadas villistas estaban cayendo 100 metros adelante, les pasaban por encima de la cabeza, ¿sí? Les pasaban por encimita de la cabeza y se tiraban los villistas. Oían el cañonazo allá atrás y se tiraban todos al suelo, a la tierra, porque decían, nos va a caer la granada a nosotros, y caía 100 metros adelante, ¿sí? Nunca le pegaron a su propia gente, nunca hubo el fuego amigo. ¿Qué iba haciendo Felipe Ángeles? Les iba limpiando el paso, ¿sí? De pronto les limpiaba el paso y de pronto concentraba el fuego de artillería en un punto, y obvio los federales se agazapaban, y en lo que él concentraba, los villistas le tenían tanta confianza y decían, no nos va a pegar a nosotros. Salían de sus trincheras y avanzaban inmediatamente, y cuando Ángeles veía que ya estaban a punto de llegar donde estaban cayendo las granadas, suspendía el bombardeo, ¿sí? O el cañoneo, y los otros estaban apenas levantando cuando ya tenían encima toda la infantería villista. Y todo ese movimiento perfectamente coordinado, y no está coordinado a 50 metros, ¿eh? Está coordinado a kilómetros, ¿sí? Con esa exactitud, milimétrica la actitud, cómo les va limpiando el paso y después les concentra el fuego de artillería en un punto y les da la confianza para llegar y atacar toda la infantería. Y hacen pedazos al ejército federal, lo hacen pedazos. Por eso se estudia esa batalla en varios colegios militares, entre muchas batallas. Y que yo sepa, solo hay dos que se estudian, mexicanas. ¿Sí? La batalla de Zacatecas y el sitio de Cuautla. El sitio de Cuautla se estudia en más de 20 colegios militares del mundo. Se estudia el sitio de Cuautla por la manera en cómo manejó Morelos, José María Morelos, la resistencia y el escape contra Calleja en la Guerra de Independencia. Pues bueno, eso es lo que vive Zacatecas. Les digo, hubo muchos muertos, sí, desgraciadamente hay muchos muertos, se calcula que 1,000 muertos entre los revolucionarios y 6,000 dentro de la ciudad de Zacatecas de los federales. 6,000 dentro de la ciudad. Pero el camino donde les dijeron, por ahí te puedes escapar, ¿eh? ¿Sí? Hacia Guadalupe, quedó plagado de cadáveres de los que intentaron escapar. 3,000 prisioneros nada más. Estamos hablando de 15,000 gentes que tenía el ejército federal. Y si nada más hubo 3,000 prisioneros, y luego de esos fusilaron a varios, pues ¿de cuántas bajas estamos hablando? De tal forma que Villa tiene el paso franco a la Ciudad de México, pero es ahí donde pues se va a Aguascalientes. Entrará a la Ciudad de México después que Carranza. Y para entrar a la Ciudad de México, Carranza sale y se va a Veracruz, y bueno, esa es otra historia. Amigos, por eso es tan importante esta batalla, por eso es tan importante el museo, el poder estar ahí. Yo ya tuve la oportunidad de estar ahí en la Bufa, de contemplar toda la ciudad. Yo estuve de día, me hubiera gustado estar de noche, pero bueno, estuve de día. Pero de todos modos comenzamos como a recrear la batalla, a imaginarnos dónde estaban colocadas las baterías villistas, cómo se estaba moviendo el ejército federal, y darnos cuenta de la magnitud, de la proeza, ¿sí?, para tomar la ciudad de Aguascalientes, Zacatecas, la ciudad de Zacatecas. Pero ahí también se iba a dar otro hecho, ¿sí?, algo que se iba a hacer famoso. En 1893, un músico llamado Genaro Codina estaba en un convivio, ¿sí? Estaba en un convivio con otro músico, Fernando Villalpando. Y estaban con los cuates, me imagino, pues al calor de las copas, etcétera, 1893. Y de pronto los dos se retan a ver quién es capaz de componer la mejor marcha militar, ¿sí? Esta marcha militar, dedicada, o sea, se le va a dedicar, ¿sí?, a Jesús Arechiga, que es el gobernador en ese momento del estado. Entonces, pues sí, les digo, al calor de las copas y entre cuates, empiezan a trabajar en ello, o sea, cada quien se va y comienza a trabajar en ello, y de pronto Genaro Codina, que él era arpista, él era músico, pero su especialidad era el arpa, se le ocurre la melodía que conocemos hoy como la Marcha de Zacatecas. Y de hecho, pues tan cuates eran con Fernando Villalpando que no hubo bronca. La instrumentación, o sea, cuando ya se reunieron de nuevo y vieron las partituras y todo, todos dijeron que la de Genaro Codina era la mejor. Y no hubo problema con Villalpando. Es más, Villalpando le hace la instrumentación, porque el otro la compone para arpa y le hace la instrumentación, ¿sí? Entonces se llama, ¿sí?, la Marcha Arechiga. Cuando la inauguran, cuando se escucha por primera vez la Marcha Arechiga, el mismo gobernador dice: no, es que está bellísima, o sea, no puede llevar mi nombre, que se llame Marcha de Zacatecas, ¿sí? Y así se le quedó la Marcha de Zacatecas, y pues es considerado por muchas personas como nuestro segundo himno nacional, la Marcha de Zacatecas. Para muchos, pues es el guapango de Pablo Moncayo, y para otros, la Marcha de Zacatecas. Amigos, pero aquí entran esas anécdotas curiosas. Es bellísima la marcha, bellísima, bellísima la marcha. Estamos hablando de la época porfirista, ¿sí? El mismo Genaro Codina compone otra marcha, y la marcha se llama Marcha Porfirio Díaz. Entonces, la Marcha de Zacatecas se da a conocer en todas partes después de la batalla de Zacatecas del 14. Se da a conocer y se hace famosísima. Y todo el mundo como que voltea a ver la Marcha de Zacatecas, ¿no? Y los compases, tarra, ta, 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 están los compases. A ver, ¿quién es este hombre, Genaro Codina? Oye, ¿cómo que le escribió una marcha a Porfirio Díaz? No, que no se sepa. Amigos, duró casi 100 años prohibida la marcha Porfirio Díaz, ¿sí?, de Genaro Codina. Casi 100 años prohibida. Prohibida, así literal, esto no se toca. Que es del autor de la Marcha de Zacatecas, casi nuestro segundo himno nacional, pero tiene la marcha Porfirio Díaz. Ya la escuché, ya hasta se grabó, y está bonita. Pues, miren, la verdad, nada más quitémosle el nombre, y qué bonita marcha. O sea, que era un excelente compositor, Genaro. Lo importante es eso, era un excelente compositor. Entonces, quítenle el nombre de Porfirio Díaz, y la marcha es bonita, pero ¿qué creen? Si hay algunos compases que son parecidos a la marcha de Zacatecas, como que es su estilo, pues, musical, es un estilo musical, y se parece, si tienen curiosidad, escúchenla en YouTube, pongan marcha Porfirio Díaz, y le van a notar algunos compases, y es bonita. Quítenle nombre, ¿no? Y póngale, no sé, la marcha de Jerez, la marcha, no sé, de Fresnillo, la marcha de Sombrerete, de otro lugar importante del estado de Zacatecas, y adóptenla, ¿sí? Es lo de menos el nombre. La marcha es muy bella, y es de un mexicano, y bueno, en ese tiempo, pues era el ambiente en el que se vivía, era el ambiente, ¿sí? Yo creo que cuando estigmatizamos a ciertos personajes de la historia, creo que polarizamos demasiado. Sí, Porfirio Díaz fue nefasto, pero ya porque le compusieron esa marcha, todo lo que tenga que ver con él lo vamos a abominar. No, pues eso es mal entender, nada que ver con él. Es como escuchar el Vals Carmen. Perdón, amigos, pero el Vals Carmen es bellísimo, bellísimo, de Juventino Rosas, y está dedicado a Carmelita Romero Rubio, la esposa de Porfirio, y ya porque está dedicado a la esposa de Porfirio, no lo vamos a oír, por favor. Entonces, escuchen la marcha Porfirio Díaz. Licenciada, se nos fue el tiempo, y como siempre, nos quedamos con un montonal de temas para platicar. Íbamos a hablar de López Velarde, de La Suave Patria, todavía tenemos mucho que platicar del estado de Zacatecas. Amigos, como dice nuestro promocional que nos hace nuestro amigo Gabo, no hay rincón de México que no tenga historia. Entonces es tanta la historia. La próxima semana la Ciudad de México, amigos, pero nos quedamos con muchísima historia de todos los estados de México. Muchísima, muchísima. Que de todos modos, bueno, por eso Urus Radio no se acaba, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con nuevos temas, licenciada.
Así es, profesor. Excelente, excelente lo que nos platica. Y pues sí, quedan muchas, muchas cosas en el tintero. De hecho, hay varios amigos que nos envían información, sobre todo que, bueno, se dice que allá en Zacatecas, en Sombrerete, nació Tomás Alva Edison. Entonces, bueno, hasta había una placa, igual vamos a subir la información a nuestra página, porque pues sí fue muy curiosa esa información que nos envían. Hay varias cosas también que nos envían. Igual nos dice nuestro amigo, es Alberto Castillo de Sombrerete, no, es Carlos Herrera, dice Eric Linares, perdón, es que son muchísimos los que nos están escuchando por allá. Eric Linares dice que no dejen afuera el Cerro del Chapín, pero pues sí, es bien, bien difícil hablar de todo. Igual nuestro amigo Ernesto Valadez hablaba de que, dice que durante algunos meses Sombrerete fue capital del estado, y bueno, que también fue sede de la Inquisición, y pues bueno, él fue el que nos comentó que, bueno, allá fue donde nació Alva Edison. Bueno, se dice, habría que confirmarlo, ¿no? Y pues sí, hay muchas, muchas cosas. Agradecemos a todos nuestros amigos, igual que nos escuchan allá en Zacatecas, que son muchísimos: Adela, Elvira, Inés, Marta y Alondra Carrillo, Carlota Trueba, Edgar, que también nos manda unas fotos muy hermosas de Zacatecas, Alexis Beltrán, también de Zacatecas y vive en Ciudad de México, Silverio y Antonio Torres, de Pino, Zacatecas, David Espino, Guillermo López, David Herrera, de Cuauhtémoc, Zacatecas, y vive en La GAM, aquí en la Ciudad de México, Suriel Acevedo, de Fresnillo, José Luis Salazar, de Jerez, y bueno, ahorita vive en Aurora, Colorado, y pues bueno, también, ¿quién más? Emiliano Barba, de Casas Grandes, nos dicen, igual que estás un poco enfermo, te vas a recuperar muy pronto, así que, bueno, te deseamos lo mejor y que igual recuperes pronto tu salud. Y pues saludos también a Adolfo Cuenca, Adolfo Arias de Autlán, Adolfo Hernández de Oaxaca, a Adolf, puros Adolfos, profesor. También a nuestro amigo Adán, a nuestro amigo Dan, Nuestro amigo Dan, el pasado 13 fue su cumpleaños y bueno, pues felicidades Dan. También a Ezequiel Mayorga, es ingeniero de minas y metalurgia y bueno, trabaja cerca de Mezcala, Guerrero. Pues bueno, gracias por tu mensaje. Amigos, muchas gracias también a Migdalia allá en Monterrey, pues amigos, nos vamos. Hay muchas cosas, profesor. De hecho, el grupo étnico de los zacatecos tenía muchas costumbres. Por ejemplo, se dejaban crecer el cabello y se hacían trenzas, y cuando tenían había luto en su familia, se cortaban el cabello, y pues también no enterraban a sus muertos, sino los quemaban y los guardaban las cenizas en una bolsita y la llevaban con ellos. Bueno, en fin, amigos, se nos fue el tiempo. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense, y por aquí los dejamos con esta melodía que ustedes ya la están esperando seguramente. Y pues bueno, que estén muy bien, amigos. Por aquí los esperamos el próximo lunes. Ya saben a qué hora, a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues bueno, que estén muy bien. Hasta luego.